crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet, por la quehuelga.net. Para este día viernes 8 de marzo del año 2024, hemos preparado y grabado este programa en este día tan especial del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde les vamos a compartir pues una actividad que ya lleva muchos años que realizan las mujeres, las buscadoras. Pues les vamos a platicar de esta experiencia dolorosa. Tenemos un mensaje para las buscadoras, unas palabras bonitas para ellas que están buscando a las y los desaparecidos. También vamos a hablar sobre los impactos del cambio climático en el campo y las mujeres, y también tenemos la invitación de Patty, que nos habla sobre los motivos de la marcha en ESA, Estado de México. Nos hace la invitación, pero para el momento que se escuche este programa, pues habrá pasado pues toda esta actividad del 8 de marzo. Bien, también la compañera Tania nos va a compartir el caso de Manuel Guerrero, que fue apresado en Qatar, y nos dice que ser gay no es un delito. Y Javier Hernández Alpizar nos comparte la reflexión por la generación de nuevas subjetividades. También vamos a comentar y hablar sobre la niñez palestina en estos tiempos de guerra. Y también en este programa tendremos música. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos. Pues sí, bienvenidas y bienvenidos a este programa de radio, donde hoy, 8 de marzo de este año 2024, como dicen las compañeras que marcharon hoy, pues no hay mucho que festejar. Y bueno, pues en este programa vamos a hablar de un caso de mujeres que están buscando y buscan sin cesar a las y los desaparecidos en México. Nos referimos a las buscadoras. Y bien, hablando de esto de hasta encontrarles, de las buscadoras, los buscadores, bueno, pues quiero compartirles un comunicado, parte de un comunicado que fue dado a conocer por las y los zapatistas a finales del año pasado. Fue una serie de comunicados, 20 comunicados, bueno, donde nos ha hablado sobre la situación nacional, sobre los cambios dentro dentro de la estructura de la autonomía zapatista, también mensajes dirigidos a favor de pues la paz en Palestina. Y este comunicado precisamente, bien, pues este comunicado se llama Sexta Parte, Postdata que busca esperando encontrar. Este fue publicado el 9 de noviembre del año pasado, del 2023, en la página de Enlace Zapatista. Y bueno, comienza diciendo que el capitán, bueno, recibe un libro de Don Durito de la Lacandona, este personaje escarabajo, de pues que estuvo o ha estado presente en los comunicados de EZLN. Bien, bueno, en este texto dice que el capitán, antes el Galeano y antes el subcomandante insurgente Marcos, bueno, pues ahora el capitán recibió una nota y un libro y menciona sobre lo que recibe este libro lo siguiente. Dice que recibe el libro con el muy tranquilizador título de Manual de Supervivencia en Caso de Colapso Mundial. Y más abajo, todo lo que usted quiso saber para enfrentar el fin del mundo con estilo y elegancia. Diseña el outfit ideal para el fin de los tiempos. Sea la sensación en el apocalipsis. Sí. El libro en cuestión solo tiene una página en blanco y una postdata perdida en una esquina. Buscad a quien ya vive el infierno que les espera a todos. Buscad a quien busca. Postdata para las buscadoras. Antes de ellas, solo se sabía, por ejemplo, de las doñas del FNCR. Pero después aparecieron otras, me parece que desde el sexenio de Vicente Fox. Primero unas cuantas y dispersas en la geografía, luego más, luego en grupos, ahora en toda esta fosa clandestina que se llama México. Van de un lado a otro, buscando a quienes les hace falta. No hay quien les ayude o les apoye. Están solas en el sentido que solo se tienen a ellas mismas. Sí, hay varones también, pero la mayoría son mujeres. No, no están de moda. Los desaparecidos no votan, y pues de eso se trata. En los gobiernos ha pasado ya todo el espectro político electoral, todas las banderas electorales, todas las siglas partidarias, y la profesión de buscadora crece. Hace año, en los trámites por escrito, había un renglón donde se ponía ocupación. Por lo regular, las mujeres ponían ama de casa, oficinista, empleada, profesionista, estudiante y así. La monstruosidad de un sistema ha creado otra ocupación, la de buscadora. ¿Acaso la más terrible, angustiante, penosa y anacrónica de todas las ocupaciones? Pocas cosas señalan más el fracaso de una propuesta política en el poder que la existencia y crecimiento de la ocupación de buscadora. Imaginen que alguien las entrevista: oiga, ¿y usted a qué se dedica? Ella responde: a buscar. ¿Y cuánto gana por ese trabajo? Nada. ¿Y cómo le hace? No sé, pero sé que tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo porque ella, él, sabe que no descansaré hasta encontrarle. ¿Hay algo que quiera decirles a las demás personas? Sí, mírenme. ¿Soy ustedes en el futuro si no hacemos nada? La reportera se pone a llorar. Todavía lo hace. Ellas, pues, siguen buscando. Mientras tanto, alguien en las montañas del sureste mexicano escribe a las buscadoras: habíamos pensado en un encuentro con ustedes que no fuera de dolor, sino de alegría. Ya saben, bailes, cantos, poemas, cine, obra de teatro, dibujos infantiles, cosas así. No algo que les alivie o les cure esa herida que nos cierra, sino solo un festejo, el que merece su lucha. Pero un ser nefasto, de esos que nunca faltan, quería convertir esa reunión en una palanca electoral para la mal llamada oposición, llamar al voto crítico por Berta y esas tonterías que solo sirven para que un oportunista agarre un cargo. Por eso no la hemos realizado. Todavía. No íbamos a permitir que se manchara su noble empeño. Pero les decimos aquí lo que les íbamos a decir acá. No dejen de buscar. Esas personas ausentes valen por la sangre que heredaron, la de ustedes. No conocemos a quienes les faltan, pero las conocemos a ustedes y la nobleza de su lucha. No se rindan, no se vendan, no claudiquen. Aunque el horror que afrontan no está de moda, su causa es justa y noble, y ningún político puede decir lo mismo. Su necia dignidad enseña y muestra el camino. Ojalá más personas las miraran como las miramos nosotras, los pueblos zapatistas, con admiración y respeto. Postdata en Gaza. La niñez palestina asesinada no es una víctima colateral, es el objetivo principal de Netanyahu, siempre lo fue. Esa guerra no es para eliminar a Hamas, es para matar el futuro. Hamas solo será la víctima colateral. El gobierno de Israel ya perdió la batalla mediática porque resulta que el genocidio, aunque se disfrace de venganza, no tiene tantos seguidores como creían. Ahora es capaz de la crueldad más inimaginable. Quien tal vez sí podría detener la masacre es el pueblo de Israel. Vale salud y que quien busca, encuentre. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán, noviembre del 2023, 40, 30, 20, 10 años después. Y bien, hasta aquí termina este comunicado, sexta parte, postdata, que busca esperando encontrar. Un hermoso comunicado con palabras hermosas para las buscadoras. Para este día, un mensaje para esas buscadoras, este día 8 de marzo del año 2024, que por cierto quiero comentarles que, bien, y hablando precisamente de las mujeres, de las buscadoras, por internet puede buscar en la página recetarioparalamemoria.com, pues un libro, un recetario, donde dice que la cocina es memoria, y precisamente las buscadoras pues están compartiendo recetas de cocina de esas personas que están buscando. ¿Qué les gustaba a los desaparecidos, a los que están buscando comer? ¿Qué guisos? Y bueno, viene esa receta, es una forma muy creativa, y precisamente esto lo comparten las rastreadoras del Fuerte, de ahí de Sinaloa, esta colectiva que están buscando a sus desaparecidos, desaparecidas ante la inacción del Estado. El Estado, bueno, pues no ha respondido a esta búsqueda y ellas mismas han tratado y están tratando de encontrar a sus desaparecidos con sus medios, sus fuerzas, con todo lo que pueden. Y en base también otra recomendación para y ejemplo de estas buscadoras es un libro que se llama Las Locas de las Palas. Este se puede encontrar en la página del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, y en la experiencia también de mujeres, de colectivas que comparten esta experiencia, métodos en su lucha por encontrar a sus desaparecidos, a sus desaparecidas. Bueno, pues son experiencias dolorosas, pero que, nos comparten esta búsqueda incansable, lo que han recorrido, lo que están haciendo para encontrar a sus desaparecidos, a sus desaparecidas. Pues bien, continuamos con el programa de radio y vamos a continuación a escuchar a la compañera Eva sobre los impactos del cambio climático en el campo y las mujeres. Continuamos con el programa.
De este 6 de marzo de 2024, nos habla aquí una sección del 8 de marzo, de mujeres 8 de marzo, lo que influye, ¿no?, en cuanto al cambio climático. Nos dice que el cambio climático va a aumentar las desigualdades entre hombres y mujeres en el campo. Menciona que del campo las mujeres asumen más tareas domésticas y de cuidado de las personas, que esto les limita pues tener oportunidad para el estudio y el empleo. Esto lo advierte más bien la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y afirma que esa situación les condiciona a la hora de tomar la decisión de emigrar o de dedicarse a actividades no agrícolas cuando el cambio climático afecta sus cultivos, porque las hace que migren, ¿no? Y esta agencia dice que los hogares más pobres pierden 5% más de ingresos que los más ricos debido a las olas de calor y más de 4% debido a las inundaciones. Cuando la mujer es la cabeza de familia, la afectación todavía es mayor. Y de una nota de Clara Cepeda, aquí sacamos algunos comentarios, que el principal problema de exclusión en el mercado laboral está relacionado con factores asociados a estereotipos y papeles tradicionales de género que hemos aprendido, ¿no? Y de acuerdo con el indicador de población no ocupada con posibilidades de ocuparse, elaborado por el Banco de México, la tasa de transición promedio hacia la ocupación es menor para las mujeres que para los hombres, ya que la probabilidad de que una mujer desocupada a corto plazo transite hacia el empleo en el siguiente trimestre, ¿no? Y bueno, hay mayor ¿cómo sea desocupación o desempleo, ¿no?, de las mujeres que de los hombres? Es contrario, ¿no?, de estas situaciones de activos e inactivos, entre ellos las mujeres, ¿no?, que son inactivos porque no tienen la disponibilidad por sus quehaceres domésticos, ¿no?, y por todo lo que realizan, ¿no?, el trabajo que realizan. En los hombres se observa una relativa mayor homogeneidad en las proporciones de cada grupo de inactivos dentro de la población en edad de trabajar, siendo el grupo de mayor tamaño el de los no disponibles, obviamente, ¿no? Por estudio. Y esto es lo que nos maneja. Por ejemplo, hay otra que nos menciona la medida en que las condiciones para emplearse sea atractivas para las necesidades y preferencias de las mujeres, podría observarse una mayor propensión de ellas a ocuparse. Y el indicador de población no ocupada mide la disponibilidad inmediata de mano de obra en la economía. Y esto aumenta de manera pronunciada ante el choque de la pandemia, recuerdan, del COVID-19, como consecuencia de un mayor nivel de desocupación en la economía y un fuerte aumento en el grupo de inactivos. Pues sí, esto es lo que nos menciona Clara Cepeda.
Soy Patricia Álvarez García, integrante de la colectiva Red de Mujeres del Oriente del Estado de México que luchan. Hablaré un poco de su historia. Asistimos al primer y segundo encuentro de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, territorio zapatista, y nos regresamos con la tarea que las compañeras zapatistas nos solicitaron, que nos organizáramos en nuestro territorio contra el patriarcado. Por esta razón, realizamos en el mes de febrero del 2019 el primer encuentro de mujeres del Estado de México en el municipio de Chimalhuacán. A este se reunieron varias colectivas e individuos de la Ciudad de México, de los municipios de Ameca, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Valle de Chalco, y juntas planificamos la marcha del 8 de marzo del 2019 en el municipio de Ecatepec. Como red participamos y organizamos junto con otras colectivas las marchas del 8M25N, así como el paro del 9 de marzo del 2020 en el municipio de Nezahualcóyotl. En la pandemia elaboramos una lista de plantas medicinales y dimos apoyo emocional vía telefónica. Hemos realizado 4 encuentros en el municipio de Chimalhuacán y otros 3 en el municipio de Iztapaluca con activistas y madres de víctimas de feminicidios y desaparecidas, donde el tema central ha sido trabajar nuestras emociones. En el 2021 conformamos parte de Tejiendo Redes Feministas desde la periferia, junto con otras colectivas. Con ellas hemos organizado murales y las marchas del 8M25N en los municipios de Iztapaluca, Meca y Chalco. La red es la precursora de realizar rituales en las marchas que actualmente se realizan en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y continuamos además con nuestro apoyo emocional vía telefónica. Lo que planteamos desde el primer encuentro, que fue unirnos a las diferentes colectivas para trabajar de manera conjunta, hoy lo veremos reflejado en el próximo 8 de marzo en la ciudad de Nezahualcóyotl, una marcha donde las organizadoras no solo son colectivas del municipio de Nezahualcóyotl, sino además colectivas de los municipios de Chalco y de Iztapaluca. Este evento estará acompañado por nuestras compañeras, las sonideras Marisola y Musa Sonideras, para realizar, además de la marcha, un evento cultural. Claro, en la marcha lo que realizaremos es asistir a la Fiscalía para exigir la atención a madres de víctimas y de feminicidios y desaparecidas. Posteriormente pasaremos a realizar nuestro evento cultural. ¿Y por qué estamos planteando ahora esto? Porque ya debemos descentralizar estos movimientos en la Ciudad de México. En la periferia cada vez se agudiza más la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños también. Las esperamos este 8 de marzo a las 10 de la mañana en El Coyote, ubicado en la avenida Pantitlán y López Mateos, para salir y gritar que ya basta la violencia hacia nosotras. En este será una marcha pacífica y damos la bienvenida a los compañeros que quieran solidarizarse con nosotras, mostrando su apoyo y no querer ser el centro del evento. Gracias por darnos este espacio.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Mexicano es apresado y torturado en Qatar por ser gay y vivir con VIH. Exigimos al gobierno mexicano intervenir para su liberación inmediata. Policía de Qatar usa cuentas falsas de Grindr para detener arbitrariamente a hombres gays, entre ellos Manuel Guerrero, a quien le fabricaron delitos relacionados con drogas y privación de la libertad. Manuel vive con VIH y autoridades qataríes le niegan acceso a su tratamiento antirretroviral. Lo ubicaron en una celda de aislamiento y lo torturan psicológicamente. Exigimos al gobierno mexicano intervenir y solicitar la liberación inmediata de Manuel. Al Estado qatarí reparar los daños. Llamamos a las organizaciones internacionales a pronunciarse. Ciudad de México, 27 de febrero del año 2024. Este 4 de febrero, Manuel Guerrero Aviña, mexicano de 44 años, radicado en Qatar, fue injustamente detenido y apresado por ser gay. Hoy se encuentra viviendo malos tratos y tortura en una cárcel ubicada en la ciudad qatarí de Doha, donde le niegan el acceso al tratamiento antirretroviral que necesita para vivir con VIH, para mantener la buena calidad de vida. Con el objetivo premeditado de detenerlo por su orientación sexual, la policía qatarí usó un perfil falso de Grindr, una app utilizada para concentrar citas entre hombres gays, para contactar a Manuel e intervenirlo a partir de una reunión con otras personas de la comunidad LGBTTIQ en la ciudad de Doha. La noche del 4 de febrero, Manuel se encontraría con la supuesta persona con quien acordó la cita, pero en su lugar encontró oficiales de la policía que lo esperaban para detenerlo de manera arbitraria. Durante la detención, los oficiales le sembraron un cuarto de gramo de metanfetaminas para incriminarlo por el delito de posesión de drogas. Y al día de hoy permanece injustamente privado de su libertad en la Dirección General de Lucha contra las Drogas de Qatar. Desde el momento de su detención, Manuel ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de los actos de tortura psicológica. Autoridades intentaron forzarlo para identificar a sus contactos telefónicos a más integrantes de la comunidad LGBTTIQ y lo obligaron a presenciar el sufrimiento de otras personas también detenidas mientras eran azotados. En general, es la información como por escrita oficial que han estado difundiendo los compañeros, las compañeras, que buscan esta libertad para Manuel. Sin embargo, vamos a presentarles algunos audios de todo el trabajo en redes que se ha venido realizando, particularmente por su hermano. Su hermano, como sabemos también, es un activista que fue detenido hace algunos años en México y hace poco tiempo fue liberado como detenido político. Vamos también a explicarles un poquito más a continuación de su proceso para que sepamos que esta es una situación, no sé si recuerden, muy parecida a la de Bruno Avendaño, hermano de Lucas Avendaño. Al final de cuentas son hermanos, son activistas, son detenidos. También lo que les da la fuerza es esta posibilidad que tienen de verse físicamente, no ante los medios, por situaciones políticas, que esta es una de las, de alguna manera, ventajas que tienen, ¿no? Porque sabemos que hay muchos detenidos políticos que no tienen esta proyección en internet. Obviamente, si ustedes quieren investigar, hay entrevistas en Milenio, como se las vamos a presentar, y en otros medios que se han estado tomando a la tarea o han estado interesados en conocer este proceso. Pues bueno, vamos a continuar.
En Qatar, ser gay es un delito y apenas este 4 de febrero detuvieron a un mexicano por su orientación sexual. Es Manuel Guerrero Aviña. Él tiene 44 años y hace 7 años que vive en ese país. Él fue víctima de un modus operandi estatal para perseguir a las personas de la diversidad sexual. Resulta que la policía creó un perfil falso de Grindr, una aplicación en la que las personas gays concertan citas. Le engañaron, haciéndole creer que iba a encontrarse con personas de la comunidad. La noche del 4 de febrero, cuando se supone que se encontraría con la persona con la que agendó, encontró en su lugar a los policías esperándolo para detenerlo. Los policías lo intimidaron, lo maltrataron y le sembraron metanfetaminas, con el objetivo de incriminarlo también por delitos de drogas. En la cárcel, Manuel ha sido amenazado, aislado, privado de suficiente agua y alimento. Le han negado tener un asesor jurídico y le han obligado a firmar documentos en árabe sin un traductor de por medio. Pero hay una cosa todavía más grave. Manuel es una persona que vive con VIH y las autoridades de Qatar le están negando los medicamentos que necesita. En ese país, ser gay se castiga con hasta 7 años de cárcel. Lamentablemente, las autoridades mexicanas no han intervenido de manera contundente para exigir la liberación de Manuel. Por eso, distintas organizaciones y personas conformaron el Comité Manuel en México para exigir su liberación y, por supuesto, la intervención inmediata del gobierno. Súmate a la campaña digital internacional con el hashtag Qatar Muéstrame Manuel. La orientación sexual no es un delito. Manuel va a ser libre. Qatar debe liberarlo.
A todas y a todos. El día de hoy presenté un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Protección Consular de la Secretaría y también a la Embajada de México en Doha, Qatar, para que le den seguimiento y se coordinen con la Embajada Británica para darle protección consular debida, también revisar la situación jurídica de Manuel Guerrero, un nacional mexicano detenido en Qatar, en este país, por sus orientaciones sexuales. Entonces estaremos presentándola, estaremos dándole seguimiento al caso y les estaremos informando.
Les comentaba que Manuel Guerrero es hermano de un activista que fue detenido por más de 5 años. Su hermano es Enrique Guerrero Ávila. Él fue liberado en el año 2018, en diciembre. Pero pues para que tengamos un poquito más de la contextualización, él junto con Damián Gallardo Martínez fue detenido bajo lo que se determina como una detención arbitraria. Actualmente es abogado y fue estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en diferentes colectivos que implicaban la defensa de los derechos humanos para garantizar tanto a los derechos humanos para estudiantes como para trabajadores. Trabajó para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, en especial en los derechos de la educación en lugares marginados. Fue miembro, por ejemplo, de organizaciones como Liquindámbar y el taller universitario literario Carlos Montemayor. esto es para que tengamos un poquito el contexto de lo que les decía, que los dos hermanos son activistas, y pues bueno, para que conozcamos un poquito a qué se refieren, podemos encontrar esta información también en la página de Instagram, hay páginas de Facebook, y si te encuentras alguna de estas páginas en concreto, de hecho te mandan una liga para poder tener información mucho más cercana y del día a día. La fortuna que ha tenido, como se les comentó, pues es que ha podido establecerse una relación con redes sociales, pero también con los medios de comunicación que son como más reconocidos por el Estado. Pues bueno, muy buenas noches. Como siempre, recuerden, el mayor discurso es la acción misma.
Hola, hola. Somos parte del grupo Abajo los Muros de las Prisiones, apoyando a Manuel. ¡Libertad para Manuel!
Solicitamos el apoyo de todos nuestros compañeros para que se difunda esta lucha por la libertad de Manuel.
Desde el día 4 de febrero está preso nuestro compañero Manuel Guerrero, del cual está privado de su libertad en Qatar, lo cual solicitamos su absoluta e inmediata libertad, ya que fue víctima de privación de su libertad y de tortura.
Como todos saben, Manuel Guerrero fue preso el 4 de febrero por cuestiones de sus preferencias sexuales. Este es un delito en el país de Qatar, sin embargo, es algo reprobable a nivel mundial. Solicitamos la inmediata liberación de Manuel Guerrero y solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga lo conducente para que esta libertad pueda ser lo más pronto posible. Asimismo, solicitamos a la Embajada del Reino Unido, en la que estamos fuera, para que pueda recibirnos el embajador y poder dar solución a esta conflictiva.
¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones!
Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser. Solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar. El mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho, y que eres tú, libertad. Libertad, libertad, libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental. Es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal. ¿Qué es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita inmortal? Un nuevo siglo comienza, y el testamento que va a heredar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. A que seguir respirando si no estás tú, libertad. Libertad, 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 libertad.
Por la generación de nuevas subjetividades. No es por tanto el poder, sino el sujeto lo que constituye el tema general de mis investigaciones. Michel Foucault. Michel Foucault pone la mirada en el sujeto, por eso tiene que abordar el tema del poder, pero no lo aborda enfocando en primera instancia el poder, sino las resistencias. El sujeto es el tema central y sobre todo proponer nuevas formas de subjetividad. Las subjetividades tienen para Foucault dos características: estar sujeto a y dependiente de un poder, subordinado a él, pero también otro sentido, relacionado como veremos, el sujeto como la conciencia y el conocimiento de sí mismo. Este aspecto de los individuos, su singularidad y conciencia nace, explica Foucault, ligado al poder de la Iglesia Católica en la Edad Media, por la autoridad de un poder pastoral que ya no se preocupa de los individuos en general, sino de cada individuo y su conciencia, su alma, su salvación, lo cual implica un conocimiento de esa conciencia mediante ritos como la confesión y la capacidad de guiar a ese individuo en toda su vida. Es coextensiva a la vida y a su prolongación. Está ligada a una producción de la verdad del mismo individuo, dice Foucault. La secularización de ese poder pastoral se dio a través del Estado y las instituciones modernas o modernizadas como familias, salud, educación, etc. De manera tal que el bienestar estará a cargo del Estado y de instituciones públicas y privadas que, al cuidar del sujeto como conciencia, singularidad, alma o como le llamemos, a su persona, lo devuelven también un sujeto dependiente, subordinado. El poder pastoral se vuelve benefactor, poder para el bienestar, sobre el andamiaje de las instituciones de beneficencia a que la Iglesia ya nos había acostumbrado. Por ello, producir otras formas de subjetividad es uno de los objetivos de las resistencias, para desatarse de las ataduras de dependencia que los ligan al poder en sus diferentes formas, siempre viendo sobre todo a las luchas más inmediatas y sus efectos, y a la resistencia a esas estrategias de poder con estrategias opuestas que pretenden romper la dicotomía normal-anormal. Son luchas inmediatas, dice Foucault, y esto por dos razones. Primero, porque la gente critica la instancia de poder que le es más próxima, las que ejercen su acción sobre los individuos. No busca al enemigo número uno, sino al enemigo inmediato. En segundo lugar, no creen que la solución a su problema pueda ser un futuro incierto, es decir, una promesa de liberación, de revolución, en el fin del conflicto de clases. Eso es lo que Foucault intentó esclarecer y poner sobre la mesa con estudios sobre los anormales, los internos en los psiquiátricos, los desviados, la sexualidad tan normada y poblada de parafilias, buscando en esas historias cómo el poder establece un régimen de verdad, la verdad del individuo, al tiempo que lo sujeta. El problema, dice Foucault, a la vez político, ético, social y filosófico, que se nos plantea actualmente, no es tratar de liberar al individuo del Estado y de sus instituciones, sino liberarnos a nosotros del Estado y del tipo de individualización que se relaciona con él. Debemos promover nuevas formas de subjetividad, rechazando el tipo de individualidad que se nos impuso durante muchos siglos. El poder está en el Estado, en el gobierno, sí, pero está también en una malla sutil de relaciones que se ajusta tanto a nosotros que la confundimos con nosotros mismos y nos sujeta, nos hace dependientes del benefactor y de su guía moral y política hegemónica. Las resistencias son por ello tan importantes, porque están tratando de desujetarse y de promoverse a sí mismas como subjetividades muy otras. Su experiencia nos abre a otros mundos humanos posibles y a otros sujetos humanos diferentes. El texto analizado es Michel Foucault, 1989, La cuestión del sujeto en Foucault, El poder, cuatro conferencias, UAM Azcapotzalco, México.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Pues seguimos con estas notas tan terribles, ¿no? De lo que de esta nota internacional sobre niños que están muriendo de hambre, ¿no? Allá en Gaza, ¿no? Lo que pide la ONU que se ayude en la franja de Gaza para salvar niños que están muriendo de hambre. Después de que hicieron una visita en hospitales, pues esta guerra que empezó en octubre del año pasado, ya los niños empiezan a morir de hambre y pues es alarmante, ¿no?, esta situación. Que hay escenas muy siniestras, nos mencionan, de niños hambrientos, y es necesario llevar ayuda a los hospitales del norte de la franja. Es terrible conocer esta situación, ¿no? Y menciona que al menos 10 niños habían muerto de hambre, de acuerdo con Ahmed Dair, quien estuvo al frente de la misión y que intervino por video. Y que intervino por video en una rueda de prensa en Ginebra, lo que fue confirmado por el director de la organización. Y bueno, el ministro de Salud de Gaza indicó que al menos 15 niños han perecido en ese centro sanitario a causa de malnutrición y la deshidratación, y también 6 bebés que están en grave peligro por el hambre. Pues es importante que haya ayuda, es indispensable, es importantísimo que esta alerta la tenga todo, pues todo el mundo. Estados Unidos, el día del 5 de marzo, dice que lanzaron más de 36 mil raciones de alimentos sobre la franja de Gaza. Y bueno, son niveles de nutrición muy altos, ¿no? En la población infantil, ahí en el norte de Gaza, es superior 3 veces a los del sur del enclave palestino, donde se ha dispuesto de más ayuda. Uno de cada 6 niños menores de 2 años sufría desnutrición aguda en el norte de Gaza. Esto era en enero, así que es probable que la situación aún sea mayor. Mencionan que desde que comenzó la guerra el 7 de octubre eran 3 veces superiores a las de un lugar que se llama Rafah, en el sur. También nos menciona que demuestra cuando ese goteo de ayuda puede llegar, marca una diferencia que salva vidas, ¿sí? El hambre se suma al creciente riesgo de enfermedades infecciosas. 9 de cada 10 niños menores de 5 años. Unos 220 mil han enfermado en las últimas semanas, según Elder. Esto se convierte en la espiral que tanto tememos: enfermedades infecciosas, falta de alimentos, de agua potable, bombardeos continuos e increíbles. Se sigue hablando de una ofensiva en Rafah, que es una ciudad de niños. Fíjense nada más, y ahí es donde están echando las bombas. En Rafah, en este lugar, viven unos 750,000 de niños. Y bueno, por último, el saldo de la guerra subió a 30,631 palestinos muertos, según el ministro de Gazati de Sanidad. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, Philip Lazzarini, reiteró que cientos de palestinos detenidos en Gaza denunciaron abuso bajo la detención israelí. Y bueno, hay una serie de declaraciones terribles, ¿no? Que los fotografían desnudos, otros sufren abuso verbal o psicológico, amenazas de electrocución, privación de sueño, uso de perros de forma intimidatoria o la obligación de llevar pañal en varios días, por varios días, a personas adultas. Bueno, una infinidad de situaciones que son de veras, que ni se imagina uno toda esta situación de abuso de poder. Bueno, aquí, hasta aquí le dejamos.
Felicitaciones combativas para las compañeras y los compañeros de la que huelga por su 25 aniversario. Un abrazo combativo por parte de una de las colaboradoras de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al Aire. Gracias, como siempre, por cada viernes permitieron la transmisión, viernes tras viernes, para compartir con aquellas y aquellos que nos escuchan. Como siempre, dando la posibilidad de darle voz a quien no la tiene, que este es un gran esfuerzo y que larga vida a la que huelga. Como siempre, el mayor discurso es la acción misma. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Pues sí, muchas felicidades a la que huelga radio, que en próximos días cumplirá 25 años de transmisiones. Muchas gracias, compañeras, compañeros de la que huelga radio, por hacer posible esta emisión. Y bueno, en este programa, en la música, hemos escuchado la canción Mujer con Amparo Ochoa. La canción Nos tienen miedo con Liliana Felipe. La canción Libertad con Luis Eduardo Aute. Mala Reputación, cantada por Paco Ibáñez. Y nos vamos a despedir con una canción que se ha vuelto un himno para este día, también para las mujeres y también para el 25 de noviembre. Esta canción, Sin Miedo, de Vivir Quintana. Y la versión que vamos a poner es con mariachi, con el mariachi mexicana Hermosa. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
El estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. En Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra.